minutos. El nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo en este momento en Bogotá está en 59.56%. ¿A cuántas camas de llegar al 60%?
José? Estaríamos a 3 camas más o menos, Néstor, de llegar al 60%. Si cada 7 camas es un punto porcentual, estaríamos a medio punto, es decir, a 3.5, 4 camas.
Ya estamos en alerta naranja, que quiere decir el distrito, el gobierno de Bogotá, asumió el control y manejo de esas unidades de cuidado intensivo, inclusive las que están en clínicas y hospitales privados. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud de Bogotá. Lo he invitado para que nos explique el tema de la UCI. Doctor Gómez, buenos días.
Muy buenos días, don Néstor.
Doctor Gómez, ¿qué quiere decir que el gobierno controla la UCI a partir de hoy en Bogotá?
Como usted bien lo dice, en armonía con la norma 538 de Presidencia de la República del pasado mes de abril, a partir de este momento la Secretaría Distrital de Salud, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, el CRUE, asume el control en la referencia y contrarreferencia de pacientes. En ningún caso la administración de la UCI, eso debe quedar muy claro, la administración de la UCI y la prestación del servicio pues es competencia de las clínicas y hospitales. Pero lo que sí cambia es cómo llegan los pacientes a las mismas, don Néstor. De manera tradicional, cuando un paciente grave llega a una unidad de urgencias y se determina por el cuerpo médico que requiere cuidados intensivos, este servicio de urgencias tenía que llamar a la EPS y la EPS respectiva decía hacia dónde se iba ese paciente, dependiendo de los contratos que tuviera suscritos con clínicas y hospitales en la ciudad. A partir de este momento, esa llamada no se hará a la EPS, sino al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Y desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, donde tenemos en un mapa la totalidad de las UCI, tanto las ocupadas como las que no están ocupadas, se hará la derivación del paciente hacia la UCI más cercana disponible. Lo que pretende esto es hacer un manejo inteligente de este, que es un recurso hoy tan escaso y vital, pero adicionalmente que el paciente evite tener que trasladarse de extremos de un lado a otro de la ciudad si la UCI está cerca. Se daba el caso, por ejemplo, don Néstor, que un paciente de una EPS X llegara al Hospital Simón Bolívar, en el norte de la ciudad, y requiriera una unidad de cuidados intensivos, y la EPS decidiera, por razones del contrato que tenía, que se viniera a una clínica o hospital del centro de la ciudad, sabiendo que en el mismo Simón Bolívar podía estar disponible la UCI. Lo que hoy se pretende entonces es, si existe esa UCI en el sitio donde se está atendiendo, se atenderá allí, independiente de que exista contrato o no entre esa clínica y la EPS respectiva. Es eso lo que estamos haciendo de la mano del doctor Fernando Ruiz como ministro de Salud, que en el curso del fin de semana, porque nosotros llegamos al 52% el viernes, de la mano del doctor Fernando Ruiz, como le digo, se determinó cómo se debía proceder y sobre todo cómo se le debía pagar a estas clínicas, sí, de suerte que el procedimiento sea el más fácil.
Doctor Gómez, ¿el distrito tiene la organización, tiene la infraestructura para tomar decisiones sobre pacientes? Porque me están escribiendo aquí un par de personas de EPS y me dicen las EPS tenían problemas para ejercer esa coordinación. ¿Cómo va a ser el distrito para hacer lo que históricamente no han podido las EPS?
Por fortuna, el distrito desde hace algunos años cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Y hemos tenido que desarrollar esta capacidad para atender la totalidad de las emergencias de la ciudad, de todo tipo: incendios, robos, intentos de suicidio, etcétera. Y sobre todo, hay una experiencia ganada en la regulación de ambulancias que nos permitía ubicar cada uno de estos carros de atención médica especializada con un GPS en cada una de las partes. Tenemos un equipo médico 24 horas al día regulando este tipo de servicios. Esperamos que lo podamos evaluar en este momento cómo está funcionando y tomaremos las medidas necesarias día a día si tenemos que hacer ajustes. Pero hoy contamos con la infraestructura, hoy contamos con los equipos técnicos, okay, y las comunicaciones suficientes para que esto sea ágil y logremos la mejor atención para toda Bogotá.
Doctor Gómez, cuando un paciente sale de una UCI, obviamente sigue hospitalizado, ¿no es verdad?
Sí, señor.
¿Qué van,
sí,
a hacer, señor, ustedes? El paciente está, vamos a suponer, 7, 8, 10 días en una unidad de cuidados intensivos, lo que sea. Sale de una unidad de cuidados intensivos a la que llegó por una orden del distrito, no porque el paciente viva cerca o no porque fue de un hospital de su elección. ¿Qué pasa enseguida?
Se continúa la hospitalización en ese mismo centro asistencial, don Néstor, y esta pregunta que usted me hace que ha sido más bien escasa, es muy importante porque en realidad estamos regulando la atención del paciente en UCI, pero la mayoría de los pacientes no requieren la UCI, por fortuna. Recordemos que hasta el 94% de los pacientes los hemos podido atender en casa, pero en aquellos que requieren hospitalización, las tres cuartas partes de los pacientes de hospitalización se atienden en piso, o sea, en los pabellones de medicina interna, de aislados para este tipo de pacientes, y entonces se debe garantizar la atención de ese paciente que sale de la UCI en el mismo sitio en donde estuvo en su unidad de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud ha establecido unas tarifas de paquete, si me permite el término, de ver en promedio los pacientes están en UCI alrededor de 10 días y entonces se paga una tarifa por el paciente en la UCI y en el piso o en la hospitalización subsecuente, pues se genera una tarifa adicional. Pero se deben atender allí donde fueron
atendidos. ¿Y esa tarifa la paga quién en esa clínica?
La EPS, don Néstor. En este momento la paga la EPS, tanto la de la UCI como la de hospitalización. Ahora bien, el Ministerio ha anunciado que se procederá más adelante con lo que se conoce como el giro directo desde la ADRES, esta administradora centralizada de los recursos del sistema, para que llegue a manera de pago directo, de giro directo desde la ADRES, desde el Ministerio, a la clínica, la totalidad de la factura de este paciente. Eso todavía no se ha implementado, el Ministerio piensa que faltan unos días para que sea necesario echar mano de esos recursos. En este momento, el costo lo debe asumir la EPS, con cargo a la unidad de pago por capitación que recibe por cada uno de sus afiliados.
Sí, secretario, mirando hoy la capacidad que tienen las unidades de cuidados intensivos en clínicas privadas y hospitales públicos en Bogotá, ¿a cuántas camas, a cuántos pacientes estamos de una situación que usted podría catalogar de dificultad suprema?
Nosotros estamos revisando esto todos los días y mire que esto tiene un crecimiento exponencial. Me explico, cuando arrancamos con el monitoreo estricto de las unidades de cuidados intensivos teníamos un porcentaje de ocupación del orden del 20%. Para subir del 20 al 35%, o sea, 15 puntos, nos demoramos mes y medio en subir 15 puntos por allá en los meses de abril. Para subir de 52 a 59%, o sea, 7 puntos, lo logramos en 4 días de este fin de semana. O sea, el incremento es exponencial. No obstante esta condición, tenemos que mirar las dos cifras. El ingreso de pacientes, que como ustedes lo destacaban al inicio de la entrevista, está siendo del orden de 45, 46 pacientes cada 4 días, o sea que estamos teniendo un ingreso muy importante de 10, 12 pacientes por día, pero también tenemos que ver cuántos pacientes salen de las unidades de cuidados intensivos que hoy tenemos ocupadas y cuántas unidades de cuidados intensivos adicionales podemos abrir. Las unidades de cuidados intensivos adicionales, lo primero que estamos haciendo, por supuesto, de manera juiciosa con todas las instituciones privadas, es revisando cuánto respirador tenga Bogotá. Una institución privada podría tener respiradores que no ha habilitado, porque no los tenía usados por un contrato con un EPS. A partir de este momento vamos a poner todos los respiradores de Bogotá en utilidad y eso nos permitiría sumar unos 50, 80 respiradores, calculamos. Pero por supuesto que nuestra gran esperanza está puesta en los respiradores que nos lleguen. De la mano del Gobierno Nacional se tomó la decisión de que era el Gobierno Nacional el que hacía la gran compra, hicieron compras por 2.700 respiradores. Yo se lo he oído al señor ministro y doy fe de que es así, se compraron desde hace más de 2 meses hasta 2.700 respiradores, pero no han llegado. Y no han llegado porque los proveedores que están en países que han cerrado la exportación han dificultado esas entregas. No obstante, el señor ministro me lo repetía el día domingo que estábamos juntos en la alcaldía haciendo estos anuncios. El 23 de junio, secretario, entre el 23 y el 24, me llegan 135 o 145 respiradores que estoy esperando con los brazos abiertos para poderlos instalar. A partir de allí, esperamos tener alrededor de 100 o 120 respiradores cada 15 días hasta el mes de agosto, y eso entonces nos permite aumentar el número de unidades de cuidados intensivos y tratar de tener este nivel de ocupación controlada.
Sí, doctor Gómez, a propósito de eso, ¿por qué ha aumentado el número de hospitalizados por coronavirus en Bogotá? ¿Es necesariamente por el aumento del nivel de contagio o porque el virus es más fuerte, más virulento?
No. Tenemos la misma virulencia, don Néstor, por parte de esta pandemia, de este bichillo, pero en realidad lo que nos ha aumentado de manera sustantiva es el universo de pacientes infectados, claro, y no podía ser de otra manera. Si vamos subiendo en la curva que nosotros desde el punto de vista epidemiológico habíamos modelado, pero que además la realidad se compadece con la misma, nos está pasando lo que le está pasando a las otras ciudades de Colombia. Si cada vez tenemos más infectados, nuestra cantidad de pacientes... ¿Sí?
Doctor Gómez, ¿es porque proporcionalmente es mayor el número de camas ocupadas que mayor el porcentaje de crecimiento de contagiados?
No, don Néstor. Seguimos teniendo la misma proporción de pacientes graves que llegan a UCI. Lo que pasa es que el universo es mayor, como lo estaba diciendo. Entonces, si tenemos ya un número mayor de contagiados todos los días, tenemos un número mayor de ocupación de UCIs. Nuestro porcentaje de ocupación de UCIs sigue siendo el que hemos tenido, alrededor del 1-2% de todos los pacientes, y hasta el 95% de los pacientes se siguen atendiendo en casa, don Néstor.
Sí, ahora, doctor Gómez, así como hay UCIs para gente sin coronavirus y para gente con coronavirus, hay también camas UCI diferenciadas por tipo, digamos, para medicina prepagada y para EPS. Y si es así, ¿cómo va a ser esa administración el distrito?
No, es precisamente eso lo que deja de existir a partir del día de hoy. Todas las unidades de cuidados intensivos están a disponibilidad de toda la ciudadanía. El modelo de aseguramiento no será una barrera de ingreso para los pacientes críticamente enfermos. Las unidades de cuidados intensivos que hoy están dispuestas para la atención del COVID se regularán independiente del modelo de aseguramiento que tenga cada persona.
Sí. Doctor Gómez, ¿cuántas camas en total de unidades de cuidado intensivo hay en Bogotá? 1.300 y pico, ¿no?
En total, el número exacto es 1.180, don Néstor. Ese es el número total. De ellas, 727 la tenemos destinadas exclusivamente a pacientes respiratorio COVID, con lo cual nos quedan alrededor de 400 y algo más para el resto de las patologías que a la fecha han sido suficientes. Tenemos que garantizar, por supuesto, también que los infartos, que las personas que tienen accidente cerebrovascular, que tienen cáncer, etcétera, y que requieren unidad de cuidados intensivos sin tener COVID, pues tengan este servicio garantizado, y así ha sido con ese número de UCIs que le digo se siguen conservando.
Pero doctor Gómez, ¿por qué no manejan las alarmas? Estamos hoy supuestamente en alerta naranja sobre el total de camas que hay en Bogotá, sino sobre la proporción caprichosa, además, tan caprichosa que decidieron subir de 70 a 75% el nivel de umbral para pasar a alerta roja. ¿Por qué sobre unas camas y no sobre el total?
Queremos nosotros todavía dejar en la lógica que tiene las instituciones prestadoras de servicios de salud y las EPS la utilización de las camas que no son COVID. Pensamos que hasta ahora se ha hecho de manera juiciosa y consideramos que no se requiere en este momento tomar control sobre las camas UCI no COVID. Si se llegara a esta circunstancia, probablemente lo haríamos. En este momento, con el 59% de ocupación de las camas destinadas a COVID, pensamos que podemos hacer una regulación inteligente y ganarnos unas semanas más para toma de decisiones tal vez más drásticas.
¿Pero por qué no toman el porcentaje sobre el total de camas?
En cualquier caso, y desde el ministerio, siempre decidimos hablar de las camas que habíamos determinado para el COVID. O sea,
pero eso es lo que le quiero decir, doctor Gómez. Sí. Ese es un porcentaje caprichoso, subjetivo. Ustedes decidieron que de 1.200 camas que tiene Bogotá, 727, no 730 o no 750, son para COVID, ¿cierto?
Pero tiene que ver más que con el capricho, mi estimado don Néstor, con la disponibilidad, porque buena parte de estas son las camas que quedan libres. Todas las camas que quedan libres de paciente no COVID se vienen a sumar a las COVID. Todas las camas que quedan libres
no, por
de pacientes no COVID se vienen a sumar a las COVID.
Pero la pregunta, doctor Gómez, es ¿por qué no declaran la alarma sobre el total de las camas, sino sobre 727?
Pues es una buena idea, usted no me la expone y la voy a considerar. En este momento, desde el punto de vista regulatorio, la emergencia está dada alrededor del COVID. Por eso el marco regulatorio que nos dio el ministerio era para las camas destinadas al COVID. Pero me parece que la suya es una duda juiciosa y la voy a exponer ante el ministerio porque hasta ahora no podríamos regularlas todas. No tenemos un marco regulatorio que nos lo permita.
¿Qué nivel de ocupación? ¿Qué nivel de ocupación de unidades de cuidado intensivo hay en Bogotá hoy, doctor Gómez? No de las camas COVID, del total.
en este momento de nuestras camas
de las 1200, de las 1200 camas que hay en Bogotá, ¿qué porcentaje está ocupado de las unidades de cuidado
intensivo? Como son dos grupos distintos, los estamos mirando aparte. De las COVID están el 59, de las no COVID están el 80%.
¿Están ocupadas el 80% de las camas no COVID?
Sí, señor. Ese es el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que no están determinadas para COVID.
Doctor Gómez, me escribe una persona desde el Ministerio de Salud y me dice que en esta época que hay picos de contagio normales, no en época de coronavirus, es normal que las unidades de cuidado intensivo lleguen a 80 o 90%. Usted ha trabajado este tema. ¿Esto es cierto? Sin COVID.
Sí, señor.
Sin COVID.
Es normal, pero tenemos que tener en cuenta varias variables.
¿Y entonces por qué es anormal que estemos en 60% con COVID?
Permítame. Es normal que nosotros tengamos una congestión de pacientes respiratorios cuando no tenemos ninguna de estas emergencias, que tengamos una congestión de pacientes respiratorios que dispara un poco el uso de las unidades de cuidados intensivos. También es cierto que los confinamientos a los que hemos sometido a la población nos ha bajado de manera importante, no solo la transmisibilidad de otras enfermedades respiratorias, hoy el H1N1 y la influenza común y corriente tiene los niveles más bajos que hemos tenido en los últimos 5 años. Yo le quiero compartir ahorita, don Néstor, sí, las gráficas que tenemos de lo que se conoce como infección respiratoria aguda. Si bien tenemos un disparo de la cantidad de pacientes por COVID, hemos tenido una disminución dramática de las otras enfermedades respiratorias, no obstante estar en el pico epidemiológico que correspondía. Otras cosas que han venido bajando, por fortuna, han sido la utilización de unidades de cuidados intensivos por trauma. Al tener menos personas en la calle, tenemos menos accidentes de trauma, de tránsito, tenemos menos violencia, menos agresión, y esto también disminuye la carga que tienen las UCI. Entonces unas cosas se han compensado por las otras, pero hoy el pico respiratorio que todos los años sufre Bogotá por estas épocas se ha visto supremamente mermado y tenemos el control de la infección respiratoria aguda, como le digo, con unos niveles que son los más bajos que hemos tenido en los últimos 5 años.
Sí, secretario, la medida que ustedes están tomando de tomar la dirección o la rectoría de las UCIs suena bien en este momento en el que se tienen camas disponibles y la idea es tratar de repartir mejor los recursos para atender a todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando se copen todas las unidades de cuidados intensivos? Ustedes lo están planteando como si fuera por turno. Supongamos, hay 100 camas de cuidados intensivos, se llenan las 100. ¿El 101 también va a ser por turnos? Porque lo que hemos visto en el mundo es que es una decisión de los médicos, de pronto, a quién le dan la cama de cuidados intensivos o no. ¿En este caso va a ser de ustedes, de la Secretaría de Salud, o va a ser por estricto turno? ¿El que sigue le toca esperar o cómo va a ser?
De la mano de las sociedades científicas estamos montando unos criterios y unos manuales éticos si llegáramos a tener que tomar esas decisiones tan dolorosas. Esperamos no hacerlo, pero en cualquier caso no será una decisión de carácter administrativo. Seguirá una lógica desde el punto de vista médico y con base en un criterio de ética de cuál paciente se ventilaría y cuál paciente no se ventilaría. Una vez más, espero que esto no sea lo que tenga que hacer Bogotá, pero en su momento lo daremos a conocer si llegáramos a ese extremo que estamos tratando de evitar desde que empezamos el manejo de esta pandemia.
Extremo al que han llegado muchísimos países en el mundo y por eso hay que estar preparados, doctor Gómez. Pero ¿cuáles serían esos criterios bajo el cual se solucionaría a quién se le da la última cama o no de cuidados intensivos? ¿Tiene que ver entonces, se lo pregunto, hacer como han hecho otros países como los Estados Unidos para excluir a la gente que ya tiene comorbilidades para que no tengan ellos la opción del respirador artificial y dejársela así a otros mucho más sanos?
Permítame no contestar esa pregunta en este momento. Probablemente tendríamos que tener de diferente tipo las consideraciones que se hagan, pero toda vez que aún estamos en la construcción de los manuales de ética con las sociedades científicas, con las sociedades médicas, yo no quisiera adelantar ninguna de estas elucubraciones frente a cuáles serían esos criterios.
Doctor Gómez, por supuesto que hay que decir, ojalá no lleguemos a ese extremo, pero ¿usted se imagina un gobierno decidiendo quién vive y quién no?
Sí, sería la peor de las circunstancias y para eso hemos venido tratando de prevenirnos. Creo que nadie lo quisiera, lo han vivido con muchísimo dolor muchísimos países, como ustedes lo han planteado, y es eso lo que estamos tratando de evitar. Ojalá que no lleguemos a ello.
Claro, y hay diferentes experiencias. Unos países decidieron, los que ya tenían comorbilidades, es decir, quienes venían enfermos de antes, no tenían la prioridad, o la prioridad es en los jóvenes. ¿Usted tiene alguna idea para dónde vamos en Colombia?
No, señor, no quisiera adelantar nada sobre el particular, me parece que es prematuro de mi parte y además poco juicioso con las sociedades científicas que he convocado para tal propósito. Esperemos a ver qué tipo de reflexiones se hacen, doctor, y las compartiremos.
Lo que pasa es que en el momento en que el distrito asume el manejo de esas unidades de cuidado intensivo, esta pregunta era inevitable. ¿Cuál va a ser el criterio del distrito para repartir esas unidades de cuidado intensivo?
En el momento, por fortuna, contamos con suficientes y entonces tendrá que ver con la cercanía y la disponibilidad. Si se acerca aquel momento en que tengamos menos respiradores que pacientes que lo requieran, tendremos que avanzar en estas reflexiones que usted me está invitando a hacer en este momento.
Sí. ¿Ya le han planteado las sociedades médicas, secretario, cuáles pueden ser esos elementos a tener en cuenta en unas circunstancias pues que son dolorosísimas, pero que hay que tener en el horizonte, entre otras cosas, para que no nos relajemos en las medidas de autocontrol, de autocuidado y de aislamiento?
Se está trabajando sobre el particular, sé que ya hay borradores por parte de los diferentes colegios médicos, hay instituciones que han tenido ejercicios juiciosos, sé que el Hospital de San Ignacio, por ejemplo, ha hecho un ejercicio en ese sentido, pero los criterios específicos, como le digo, no los puedo compartir en este instante toda vez que ese acuerdo no se ha hecho, y me gustaría, digamos, no ponerle más tensión a una situación que ya de por sí es difícil.
Gracias, doctor Gómez, por acompañarnos esta mañana. Entiendo sus reservas y entiendo la diplomacia para manejar de momento. Ojalá no lleguemos a esa situación de crisis. Le deseo un feliz día, doctor Gómez.
A usted, don Néstor, a toda su mesa de trabajo y a la audiencia. Muchísimas gracias y un feliz día.
Gracias, señor Alejandro Gómez. Es el secretario de Salud en Bogotá que está asumiendo esta mañana el tema de las unidades de cuidado intensivo con polémica a bordo. Polémica inevitable con este tema del criterio en caso de que lleguemos a priorizar unos pacientes sobre otros.
No, es que inevitablemente, Néstor, tenemos que empezar a hablar de esos escenarios. Ya anoche la directora del Instituto Nacional de Salud estaba haciendo una advertencia muy seria, y es que en la medida en que no estamos siendo disciplinados en general, pues no todos, pero sí un grupo de colombianos, vamos a seguir aumentando el número de casos de contagio, y eso va a hacer que siga aumentando el número de personas hospitalizadas y en cuidados intensivos. Y entonces ese escenario en el de que vimos, por ejemplo, en Guayaquil o en Italia, de no saber qué hacer ni a quién salvar, pues va a tener que estar allí presente. Pero yo sé que es un escenario apocalíptico, Ricardo, y caótico, y que todavía no está cerca, pero hay que empezar a pensar en cómo actuaríamos.
Claro. Yo entiendo que puede pasar, pero la buena noticia es la siguiente. Tenemos hoy 1.100 largas camas, ¿cierto? 1.100 y pico. Vamos a redondear, 1.200. Van a llegar 100 y pico, según el gobierno de Bogotá,
135.
A finales de este mes. Entonces vamos a quedar en 1.300. Hoy hay solamente 400, digo solamente frente a esas 1.200 o 1.300, sí. Hoy hay 433 pacientes. Así que todavía estamos lejos de llegar a eso. Lejos, lejísimos.
Sí, Néstor, pero no.
Sí,
no,
sí, pero hay que ir pensando en eso, Néstor. Es decir, va a tocar pensar y mirar y comparar experiencias en otros lados. Finalmente, y ese era el tema más importante, fue por mucho tiempo el tema más importante en los Estados Unidos, porque es que llegaron a ese punto en donde tenían que escoger, y por eso mismo el New York Times, 15 días seguidos en primera página, le daba este tema de las escogencias de vida o muerte que tenían que hacer los médicos, y que cambiaron finalmente la forma de hacer el propio triage, porque lo que llegaron a hacer es que en el triage se les preguntaba rápidamente: usted es hipertenso, usted tiene, no sé, tiroides, usted tiene como las 4 o 5 cosas que pueden desencadenar
diabetes,
un episodio así dramático.
Cardíacos,
y los sacaban y los excluían. ¿Para qué? Para que los respiradores quedaran increíblemente para los más sanos y la gente que tenía más probabilidades de sobrevivir a una intubación. Porque acuérdense que es un proceso complicadísimo también. Luego va, digamos, pues está la posibilidad de que lleguemos a ese punto, ya están las alarmas prendidas y hay que tener plan B y hay que estar preparados, porque no puede ser también, como dice el doctor Gómez, que cada día un poco trae su afán y que ahí miraremos cuando se presente, porque si miramos cuando se presente se van a morir un montón, ¿no?
Pero recuerden también
seguimos un poco lejos de ese escenario, ¿no?
De acuerdo, estamos
un poco lejos, pero la pregunta sí es,
pero la pregunta sí es si realmente puede pasar. A mí me tiene alarmado en ese sentido el informe que presentó el gobierno en la Corte Constitucional para justificar la segunda emergencia. Es que en ese informe dice que de aquí a final del año se van a morir 40.000 personas por
Héctor,
COVID.
Pregunté en Colombia de la República por ese informe. Yo creo que ese informe es de una imprudencia mayúscula. Ese informe es desmedido, es demasiado asustador. La respuesta que me dieron es la siguiente, para su sorpresa, que empeora. Lo que dice ese informe es que el escenario sería ese si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron.
Claro, pero entonces le están diciendo mentiras a la Corte Constitucional, Néstor. Es que, le digo, dice en ese informe, que es un informe de un poco más de 100 páginas, que lo estuve hojeando y tiene en estos temas unas cifras muy alarmantes.
Estoy de acuerdo con
usted. Es que dice, 40.000 muertes quiere decir que llevamos 1.700, bueno, o sea, falta el multiplicar por 20 en 6 meses y llevamos 1.700
en 3. Hice la siguiente cuenta sobre eso. Nos faltan más o menos 190 días para terminar el año. Esto significaría 200 muertos diarios sostenidos
a partir
de hoy y hasta el 31 de diciembre, bueno, para llegar a los 40,000+ de muertos que dice Presidencia de la República.
Bueno, pero agréguele 3 millones de contagios, porque esos son los muertes, y 3 millones de contagios con el 10% de personas que requieren atención hospitalaria aproximadamente, pues serían 300,000 personas, y de esas 300,000 aproximadamente, bueno, creo que hablan de 160,000 que requerirían atención en unidades de cuidado intensivo. Entonces ese dilema tanto le ha angustiado a Paola, pues va a durar durante 6 meses. Ese realmente es un escenario apocalíptico que yo sí creo que el gobierno debería...
Yo creo, pues, Héctor,
yo también quedé pegada
si es que le parece probable o no.
Héctor, le doy mi sensación, es que el gobierno se puso equivocadamente, imprudentemente, a cañar. Y metieron en unas cifras para justificar una emergencia, se pusieron a asustar a la Corte Constitucional como si el país no se fuera a enterar de las cifras que estaba argumentando el gobierno.
De acuerdo, yo
y
también
quedé... de un alarmismo, de un amarillismo, para decírselo claramente, el amarillismo del gobierno con las cifras del coronavirus no tiene perdón.
De acuerdo, y yo también quedé pegada al techo cuando vi ese informe ayer.
3 millones de contagiados, ¿sabe qué significaría
es
eso?
Terrible.
Casi 200,000 o 300,000 contagios en el próximo mes. Hoy estamos en 50,000+. Quería decir crecer, quintuplicar, sextuplicar en un mes la cifra que tenemos hoy para el próximo mes de julio.
Pero además generando mucha incoherencia con el manejo que se ha dado. Pero para hablar de buenas noticias...
Cortesía de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Así es. Pero para hablar de buenas noticias, ¿por qué? Porque sí me parece importante, en el mismo tono que señalaba Héctor, decir que estamos lejos todavía del dilema terrible de escoger quién se ventila y quién no. Recordemos que son... Que llegan entre 135 y 145 en las próximas semanas. Pero además recordemos que ya Colombia está produciendo ventiladores y tiene una capacidad de 100 semanales. Si bien...
En caso de que los aprueben Invima.
En caso de que los aprueben Invima y de que las familias acepten ventilar con los producidos en Colombia, ¿no?
Ya voy, Aurelio. Señor, 8:39 minutos. En segundos, la actualización de las noticias de hoy martes en Colombia y en el mundo. Señor.
Sí, Néstor. Claro que, pudiendo hacer una iteración entre todas las variables que están manejando en la mesa y la entrevista al doctor Gómez, pues estamos entrando en conversaciones nuevas en esta mesa. Esta conversación de hoy con el secretario y la que estamos haciendo entre nosotros, pues pone el plano de la pandemia ya en un plano un poco más elevado. Ya estamos hablando de que si se acaban UCIs, ¿a qué pacientes se seleccionan? Entonces estamos entrando a un terreno bastante complejo, ¿no? Porque esto no lo teníamos cuando empezamos en marzo. Estábamos en marzo hablando de otras cosas. Hoy estamos hablando ya de estos niveles de ocupación de UCI, de selección de pacientes. Y yo pienso que la sensación que se está produciendo en la ciudadanía es un poco, ya sálvese quien puede, ya estamos como al garete. Es la sensación que a mí me está dando. Con todo respeto se lo digo, porque cuando uno habla, salga el 60% de las actividades, cada cual dependerá ya de cómo se comporta. Si se comporta mal, se contagiará. Si tiene comorbilidad, pues va para UCI. Y si llega a UCI, van a escoger si usted tiene derecho a ventilador o no. O si tiene acceso, más bien, a ventilador o no. Y Bueno, estamos entrando a un nivel de conversación que yo digo que tiene que llamar a una reflexión muy fuerte frente a lo que está pasando en el país con la pandemia. Estamos creciendo a ritmos cada vez más acelerados de contagio. Lo de Barranquilla es algo realmente pues aterrador, con muy mala perspectiva. Entonces, me parece que hoy la conversación es una conversación que dispara la incertidumbre todavía más, contrario a lo que deberíamos haber acumulado durante todos estos 90 días, y era tener más confianza, menos incertidumbre. Pero hoy,
¿sabes qué, Néstor?
Nos lleva a más incertidumbre.
Barranquilla es claro. Un caso, efectivamente, padre.
El RO está muy alto.
Por los barranquilleros, inclusive como usted, los adoptivos, lo de Barranquilla, francamente, mira, es muy preocupante.
Claro, y yo quiero llamar la atención sobre algo, Néstor. Mire, a mí no me gusta pensar en esa situación apocalíptica de ese dilema ético de a quién darle el respirador o a quién no. No me gusta pensar en esa posibilidad, pero sí creo que vale la pena que todos entendamos. Damos algo, podemos llegar allá, y podemos llegar allá porque nos ha hecho falta definitivamente disciplina social, nos ha hecho falta entender que el virus está en la calle, nos ha hecho falta entender que no podemos continuar en eso. Mira, Néstor, en Barranquilla el fin de semana la policía, ¿cómo se dice?, llegó a 200 fiestas, Néstor. La policía, imagínate cuántas se hicieron, si la policía tuvo que intervenir en 200. Entonces, esto lo que significa es que, ojo, no queremos llegar a ese escenario apocalíptico del dilema ético, pero podemos llegar si todos no tomamos conciencia de que tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad. Lo dejo así de claro.
Sí, señor, tiene razón, padre. A propósito, hoy, para quienes no lo escucharon,